Son las 9:40 minutos y en Montevideo la temperatura pasó los 20 grados, 28, dice Nimbus Weather Services. La presión es de 1017 hectopascales, estamos con viento del noreste suave, muy suave, a 3 kilómetros por hora. La humedad es del 73%. Entonces, ¿qué mañana es esta?
Preciosa, veraniega y disfrutable. Está fresquito, lindo y soleado.
Está lindo, buen día.
Buen día. ¿Todos de acuerdo? ¿Eh? Llega el momento de los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes 10 de noviembre. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, y audiencia.
Jaime Jaffé, ¿qué tal?
Muy bien, hola.
Y dejo el saludo puesto también para Leonardo Costa, que en cualquier momento lo toma, ingresa y ya se pone a discutir con ustedes. El grupo de los 20 decidió ayer en San Pablo dar todos los pasos necesarios para restablecer la confianza en los mercados y la estabilidad, y pidió más voz y representación de los países emergentes en las instituciones financieras internacionales. Los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de las mayores economías del mundo y de los principales países emergentes cerraron ayer su décima reunión sin que surgieran propuestas concretas para la cumbre del sábado próximo en Washington, donde quienes se encontrarán serán los jefes de Estado. No hubo propuestas concretas, pero sí la coincidencia en que están dispuestos a hacer lo necesario para enfrentar y derrotar a la crisis. Las primeras medidas contra la crisis financiera internacional demorarán de 1 a 3 meses, declaró, por ejemplo, el ministro brasileño de Economía, Guido Mantega. En unos 30, 60 o 90 días debemos tener algunas soluciones para la crisis. Vamos a tener que cambiar la rueda del auto con el auto andando, dijo Mantega. Estuvo gráfico con la expresión que se le ocurrió, ¿no? Vamos a tener que cambiar la rueda del auto con el auto andando. Creo que eso requiere mucho ingenio, ¿no? Hay muchos detalles técnicos a ser discutidos, aunque ya tenemos un modelo de lo que es necesario hacer, agregó Mantega. ¿Cómo he estado siguiendo esta y otras reuniones? Porque vivimos en días de frenesí en materia de cumbres, conferencias, debates, ¿no? La crisis acucia y hay que encararla. ¿Qué ven? ¿Qué dicen ustedes?
A ver, el planteo de Mantega es imposible. Tómense el trabajo de verificar a ver si alguien logró cambiar una rueda con el auto andando y va a enterarse de que no se puede. Es decir, es una de las cosas, es una aspiración, es lo que se llama en inglés wishful thinking. Es decir, quisiéramos que esto se arregle sin que, es decir, quisiéramos hacer una tortilla sin romper huevos, y están profundamente equivocados. Digo, creo que es bueno que haya disposición, pero que con el auto andando no, la recesión viene, hay que cubrir sus consecuencias, no hay capitalismo sin lágrimas, eso se va a notar muy rápidamente.
A mí me sigue asombrando la capacidad de adaptación del sistema capitalista, porque hace muchos años que se viene reclamando una reforma en los organismos multilaterales de crédito y en el sistema financiero internacional, y más participación de las economías emergentes, y ahora, después de, tiene que pasar una crisis de esta magnitud para que Estados Unidos admita que es necesaria una reforma del sistema internacional financiero y para que admita que es necesario darle más lugar a las economías emergentes y admita también la importancia del G20, ¿no?
Buen día, perdón por la tarde.
Ya estaba saludado.
Ah, bueno.
Sabíamos que estabas llegando.
Digo, no es serio que en el G20 esté Argentina, ¿no? Es
decir, no, claro.
Está descalificado. Vamos a la falta de seriedad.
Está descalificado in limine, que se llama, ¿no?
Es improponible, absolutamente improponible el G20. Con Argentina presente, que es el mayor de los no pagadores del mundo, es decir, es parte del problema del sistema financiero mundial. Lo que sí me parece interesante, y recordando un poco cuando en el año 2002, 2003, el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablaban de ver si los países podían dar bancarrota, que incluso fue una de las propuestas que a Uruguay se le sugirió por alguno de los eximios integrantes de esos organismos. ¿Qué pasaría si se planteara eso? Obviamente que colapsaría el mundo. O sea que está bueno de que se plantee que se tiene que reestructurar. La realidad es que esta reunión de ayer fue una reunión política que, si alguien cree que en 30, 60 o 90 días esto se va a solucionar, en 30, 60 o 90 días no hay sistema. O sea que acá tiene que haber medidas muy fuertes como para que las cosas se resuelvan. Y no se resuelven con grupos de liberación.
Ajá. ¿Cómo se resuelven?
Con medidas de confianza, con una nueva designación de parte de Obama, un nuevo secretario del Tesoro, con medidas fuertes, poniendo más plata. Las crisis de bancos, Luis Valle decía que cuando había crisis de bancos se solucionaban con plata.
Sí, sí, ¿no? Bueno, China acaba de anunciar este fin de semana un paquetón, ¿no? Eso sí que es paquetón, 580 mil millones de dólares en un plan para mover el mercado interno. China, ¿no?
Igualmente yo creo que los ámbitos multilaterales son claves, ¿no? Porque la economía es global y si no se toman medidas globales, o sea, si todos los países no adoptan medidas similares o en la misma dirección, va a estar difícil salir de la crisis.
Sí, el problema, digamos, que acá en la génesis de esta crisis, que en parte repasarlo ilustra sobre las prevenciones para primero para salir y después las prevenciones para el futuro, ¿no? Está que hay un problema que es local, norteamericano, doméstico, que es que, digamos, que allí es el gobierno norteamericano el que tiene que asumir compromisos y tomar medidas. Después está el tema de cómo evitar para el futuro que las crisis que se originan en una economía central, como es en este caso norteamericano, cómo se reduce la velocidad de transmisión, ¿no? Y yo creo que de eso trata esta serie de reuniones, que lo que intenta es, por un lado, tomar medidas para salir o para salir, no, porque no se puede salir antes de entrar, es decir, para reducir los impactos de la entrada en la crisis, en la recesión internacional que se viene, que se avisora que se viene, y cómo se toman medidas para evitar en el futuro que una crisis que se origina en una economía central se transmita tan fatídicamente al resto del mundo. Y en ese sentido, todos los anuncios de la voluntad política, que por ahora no es más que eso, voluntad política de tomar medidas que regulen las instituciones financieras internacionales, son saludables. Ahora, al mismo tiempo, lo que demuestra el resultado de la reunión de ayer es que no tienen posibilidades de ponerse de acuerdo, porque una reunión de este tipo no se hace nada más que para intercambiar ideas, se hace para tomar medidas. La no toma de medidas de ayer lo que muestra es que detrás de cortinas, en esa reunión que fue una reunión cerrada a los medios de comunicación en su trámite de discusión, fueron incapaces los participantes de llegar a algún acuerdo sobre qué tipo de medidas hay que tomar.
Aquí yo cada día que pasa me convenzo más, y sé que no pertenezco a la mayoría de la opinión pública mundial, es que el desconcierto continúa porque los propios que están pensando las medidas de verdad no creen en ellas o no han creído nunca, y entonces ahora han decidido tratar de convencerse de que por aquí viene la cosa. El fenómeno de las crisis económicas, que son cíclicas y de las cuales la economía capitalista tiene larguísima experiencia. Hubo decenas en el siglo XIX, hubo unas cuantas en el siglo XX, y esta es simplemente la primera del siglo XXI, se corrige naturalmente por dos procedimientos. Uno, hay un efecto de adecuación de precios relativos. Algunos bienes que se pagaban A, se pagan medio A, y unos que se pagaban C pasan a ser 1.2C. ¿Por qué? Porque cambió la relación de la importancia de esos temas para el común de la gente. Y el segundo factor es que colapsan los más, digamos, es un problema de eliminación de aquellos actores que no cumplieron con los estándares y las reglas de ese sistema de mercado. Los debates estos se hacen, es verdad, la crisis de confianza, pero esto no es solo una crisis de confianza. Aquí no es solo una crisis de confianza. Hay empresas que tienen crisis de solvencia, es decir, que no están ganando plata. Por ejemplo, yo que soy un admirador y toda mi vida tuve auto Ford hasta ahora, que se me fundió el último y no quiero tener más, Y leía con pena todos los trimestres que Ford perdía 5 mil millones de dólares. Bueno, si Ford perdía 5 mil millones de dólares, no pueden seguir produciendo autos, aunque sea la Ford. Eso, digamos, está en la lógica del sistema. Lo curioso es que, digamos, la mitología económica supone que, y yo lo veía ayer a unos argentinos hablando, y los Estados Unidos dice están dirigidos por 200 corporaciones. ¿Cuáles 200 corporaciones? ¿Las 150 que se fundieron en los últimos 25 años? No, no puede ser. Tiene que haber cambiado los que dirigen la cosa. El mundo de la economía es una cosa dinámica. Uno sube,
claro, concretamente, claro. Ahora lo que se discute, y es uno de los temas centrales en estas reuniones que está teniendo el G20, primero a nivel de ministros, después a nivel de jefe de Estado, es el de los cambios regulatorios, ¿verdad?
Sí, pero
los países del G20 consiguieron un sólido consenso para la cumbre presidencial del 15 de noviembre en Washington y contribuyeron a definir el terreno para importantes cambios regulatorios, dijo este domingo un alto funcionario estadounidense. Concretamente, David McCormick, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que los países del G20 alcanzaron un acuerdo sobre la necesidad de ampliar los esfuerzos en el combate a la crisis financiera internacional.
A mí me parece que
sobre la necesidad de ampliar esfuerzos.
Sí, igualmente yo creo que en el discurso de Conrado de alguna manera parece como si la crisis fuera una cuestión absolutamente inevitable del sistema. El capitalismo tiene crisis cada vez más frecuentes, no es que tuvo una crisis cada vez más frecuentes. Y en definitiva, o sea, lo que está pasando acá no es que un grupo de actores aislados se apartaron de las reglas, sino que el sistema en sí mismo tiene reglas, digamos, que no se sustentan y por eso cae, y por eso hay que ajustarlas, ¿no? Y por eso la capacidad de adaptación del sistema capitalista en ajustarlas. Leonardo, no sé hasta cuándo llegarán, pero...
Sobre los organismos multilaterales, sobre la regulación, sobre la arquitectura del sistema financiero internacional, ¿qué piensas de estos debates que están allí desjuntando?
Creo que el peor defecto es sentarse a debatir si uno no tiene una solución, porque la imagen de pánico que uno tiene después de ver a todos los tipos sentados con el como si estuvieran hablando,
sin la más pálida, ¿no?
Claro, sin la más pálida idea de lo que están hablando, la imagen de si yo soy un consumidor o un ahorrista que tengo en este momento la decisión de si invierto o no invierto en determinado valor en cualquier país emergente o en los países centrales, y veo a los 20 ministros de economía de las supuestas economías más importantes, salgo raudo y veloz a liquidar todo lo que tengo, porque la reunión de ayer yo creo que fue patética, patética, porque uno no puede reunirse para decir tenemos que hacer algo.
Es decir, era una reunión preparatoria, ¿no?
Sí, pero las reuniones esas no se hacen públicas, o no se hacen, ¿sí? o se hacen sotoboche. Yo creo que eso es terrible. Lo otro, en cuanto al sistema financiero, yo creo que sí, sin lugar a duda, el sistema financiero internacional y sobre todo los organismos internacionales están pensados para una economía diferente, mucho más estable y sobre todo mucho más lenta. Hoy las decisiones son decisiones muy rápidas, en donde es imposible que una crisis en el sudeste asiático no impacte a los tres días en Chile o en cualquier otro país. Entonces, lo que le falta es una estructura extremadamente burocrática, en donde para tomar cualquier medida no tiene que haber menos de 30 viajes de ida y vuelta de funcionarios que van a ver si en definitiva está bien o está mal, y después recién llegará al BOR de algunos de los organismos. Lo que hace falta realmente es que los países tomen medidas rápidas. El cuento de hace falta 1.500 millones de dólares, nunca se utilizó este mecanismo, utilicémoslo. Es decir, lo que pasó con Uruguay son medidas dramáticas,
trayéndote al año 2002 justamente.
Exactamente, ¿y cómo se solucionó? Porque uno, en definitiva, lo de Uruguay no es más que una burbujita dentro de lo que de un problema similar.
No uses el término burbuja, que acá digamos que da lugar a otras interpretaciones.
Pero
una pildorita,
exactamente, y lo que en definitiva es lo que pasa en el mundo hoy por hoy. ¿Y cómo se solucionó? Primero con plata, segundo con confianza, pero la confianza no se restablece con reuniones, se establece con dinero y de pronto parando la máquina y volviendo a abrir. Hay empresas que tienen que quebrar, sí, hay empresas que tienen que quebrar. La noticia de Barack Obama diciendo vamos a fortalecer la industria automotriz americana no es una buena noticia. No es una buena noticia porque no pasa por ahí el problema.
Tengo una discrepancia esencial con el enfoque de Conrado, claro, básicamente sería el capitalismo es así, muchachos, tiene crisis periódicas, no hay capitalismo sin lágrimas, tiene razón Conrado en eso, pero yo, digamos, a lo que voy es, esas crisis periódicas producen estragos, producen sufrimiento, y lo que ha pasado con el si bien históricamente en el largo plazo el capitalismo es un sistema que tiene crisis más o menos cíclicas, al mismo tiempo lo que ha pasado es que el proceso de liberalización financiera que la economía internacional ha tenido, y también en parte comercial, aunque menos, ha tenido desde, digamos, en las últimas décadas, ha ampliado notablemente la velocidad con la cual se transmiten las crisis. Por lo tanto, el tema de la regulación se vuelve claro para que para evitar las crisis, no para evitar las crisis, pero sí para amortiguar sus efectos y para reducir las velocidades de transmisión. Y es cierto que se pueden tomar medidas de regulación del movimiento de capitales o de regulación del funcionamiento de las instituciones donde se toman decisiones que hacen el mercado financiero internacional, que pueden contribuir a eso, a reducir los impactos, la velocidad de transmisión y amortiguar los efectos de las crisis. Y en ese sentido tengo con Conrado una discrepancia esencial.
Hay otro aspecto importante que no hemos hablado, y es el tema de quién toma las decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en las estructuras de poder, por eso las economías emergentes reclaman más participación, porque en definitiva, en el FMI, por ejemplo, Estados Unidos tiene poder de veto, tiene el 17% de los votos, y las economías emergentes no tienen prácticamente participación. Entonces, en ese sentido, también la inclusión de nuevos actores en la definición de política genera nuevas agendas.
Natalia, el problema es que el Fondo Monetario Internacional fue constituido en 1946 como parte de los acuerdos de Bretton Woods, luego que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de ayudar a los países a resolver los problemas de balance de pagos. Y acá no estamos en un problema de balance de pagos. Es más, el balance de pagos de la China, que está en ya mismo en una recesión machaza, ¿tá?, tiene un superávit de la gran flauta. Por eso
claro,
no la China quiere estar en el fondo, porque quiere poner guita en el fondo y poder influir en las políticas. De hecho, el Brasil, la Argentina, le pagaron y nosotros también. De modo que la supervisión del Fondo Monetario ya hoy no existe.
No, pero
es más,
estaban
por desarmarlo. Estaban por desarmarlo.
Eso quieren, el pensamiento neoliberal quiere desarmarlo.
Ahí hay un punto. Bueno, no, ahí hay un claro. punto, ¿no?
Entonces hay que decir,
si el Fondo Monetario Internacional fue creado en otra época y para otros propósitos, ¿para qué sigue existiendo, no? Una de dos, o bajamos la cortina y nos ahorramos todos un poco de dinero, o lo reformulamos y lo volvemos algo útil.
Sí, hay gente que, por ejemplo, dice que reformularlo creando fondos más bien con un enfoque regional, ¿no?, que podría ser una posibilidad.
Digo, de hecho han pasado eso de los grupos regionales, hay grupos regionales de financiamiento. La CAF no es otra cosa que eso, y la CAF, hoy por hoy, Uruguay recurre más a la CAF que al Fondo Monetario.
¿Por
qué? Porque son la Corporación de Fomento. Es decir, ¿por qué? Porque son organismos de crédito puro y no son organismos de crédito más regulación. El Fondo Monetario fue una gran burocracia que se fue autogenerando y poniendo metas que ni siquiera estaban en los acuerdos originarios de sus fundadores. Por tanto, como está concebido, parecería ser que no es el mecanismo.
Pero alguna regulación tiene que haber, más
pero
allá
la regulación,
de que no
la regulación son regulaciones de mercado, es decir, que no
el
se basan en capitales.
No regula,
¿qué voy a decir? Que no haya entrada y salida de capitales, que poner el Tobin Tax, el famoso... Sí. Y van a seguir... O sea, el dinero va a seguir fluyendo, porque el dinero como el agua. Es decir, si uno le pone una traba cava por este otro lado, y si uno pone demasiadas regulaciones, el mercado negro existe. Y eso es lo que no logran entender muchas veces los políticos.
Desde la audiencia, Alberto dice... La repercusión más fuerte de la crisis ha sido una crisis de pánico,
claro,
que es cierto, tuvo su origen en el mercado de bienes raíces y luego impactó en los bancos. Creo que lo que debemos ver en los próximos meses, lo que seguramente veremos, es la creación de un suprabanco central, pero por otro lado, las mejores medidas son las de China, estas que ha estado comunicando China, muy similares a su vez a las medidas que tomó Estados Unidos después de la crisis del 29. Lamentablemente, Uruguay no ahorró para estar en condiciones de llevar ese tipo de planes.
Son medidas del después, ¿no? O sea, son medidas que tratan de paliar una situación. O sea, hay que tomar previsiones.
Es que estamos hablando de los dos tipos de medidas, ¿no? Se están discutiendo medidas para enfrentar la coyuntura, para apagar el incendio o para achicar el incendio. Y después las medidas con vistas al futuro, medidas de tipo preventivo, ¿no?
Y no, y medidas también de tipo paliativo, es decir, si yo ya tengo consumido todo mi presupuesto en los próximos 2 años con ingresos que todavía no tengo, tengo un problema. Y eso en parte es también el problema de Uruguay. Es decir, por eso cuando siempre dice uno tiene que ir contracíclico, es decir, cuando la cosa crece no gasto, y cuando la cosa decrece trato de echar mano de mis ahorros, es lo normal. El problema es que eso no es lo que hacen los países, porque los políticos no piensan en esa lógica.
Yo lo que creo es que, y una breve reflexión, el mundo de los bienes y de los valores económicos no ha cambiado nada más que su forma de expresión en dólares o en...
¿Quién lo produce nada más?
Porque primero, lo más importante de todo, que es el conocimiento humano para producir, está todo. La tierra está toda. Entonces, ¿qué es lo único que ahora no hay? No hay lo que fluidifica el sistema económico, que es un adecuado fluir del sistema financiero. Las teorías... yo estoy con las teorías más libres. Menos bancos centrales, menos regulaciones y más fluidez del funcionamiento. Hay otros que están con las soluciones más policiales.
Pero la falta
más
de regulación...
Más control, más declaraciones juradas y más funcionarios de compliance.
La falta de regulación es la causa, precisamente, de esta crisis.